las otras víctimas de la crisis de abuso sexual. El texto de esta semana amplía la comprensión del daño generado por el abuso sexual cometido por miembros del clero al centrarse en las muchas personas que se convierten en víctimas simplemente por cruzarse en el camino de un depredador. Por medio del caso de Alicia Garza Martínez, ex profesora de la Universidad de Monterrey, UDEM, el texto muestra cómo estructuras informales de poder, a menudo operadas por élites católicas laicas, imponen el silencio, castigan la disidencia y protegen a los depredadores mucho después de que los crímenes han ocurrido. El artículo lo hace redefiniendo la noción de víctima. Junto a los sobrevivientes de abuso y sus familias, existe una tercera categoría de víctimas: testigos, educadores, familiares, periodistas, miembros del clero e incluso obispos o papas que desafían sistemas de complicidad profundamente arraigados. Estas personas suelen ser atacadas no a través de procesos formales de la Iglesia Católica, sino mediante mecanismos informales, los llamados pequeños ejércitos de líderes católicos laicos, que emiten excomuniones de facto capaces de aislar socialmente y destruir reputaciones sin dejar rastro en los canales oficiales. El caso de Alicia ejemplifica este patrón. Ella no fue abusada por un sacerdote ni fue, en un inicio, activista o defensora de víctimas. A mediados de los años 90, era una profesora respetada de inglés como segunda lengua en la UDEM, donde impartía clases a estudiantes de nivel avanzado que ya habían acreditado exámenes como el TOEFL. Como muchos docentes de idiomas en América Latina en aquella época, utilizaba publicaciones convencionales de Estados Unidos, como Newsweek, para ayudar a sus alumnos a mejorar sus habilidades de lectura, escritura y discusión. Sus clases empleaban textos sobre temas de actualidad global con el fin de fortalecer el dominio de una segunda lengua. En marzo de 2002, Newsweek publicó una portada que resumía y ampliaba el reportaje original de The Boston Globe sobre el abuso sexual en la arquidiócesis de Boston. La revista no realizaba periodismo de investigación propio ni tenía como objetivo a México o a la Legión de Cristo. Era un texto más dentro de un semanario de interés general que también cubría los Juegos Olímpicos de invierno, la guerra en Afganistán y la política estadounidense. Alicia no tenía control alguno sobre el contenido de la revista ni motivos para anticipar su enfoque. Sin embargo, la presencia de ese número en el aula detonó una reacción adversa. Una carta de supuestos padres preocupados la acusó de exponer a los estudiantes a material inapropiado. Tras bambalinas, figuras laicas poderosas vinculadas a Marcial Maciel y a la Legión de Cristo intervinieron. Alicia fue despedida en el verano de 2003 sin tribunal universitario, revisión por colegas ni oportunidad de defender su programa o sus métodos, a pesar de ser profesora de planta definitiva y de haber sido ese mismo año finalista del premio Pro Magistro, el máximo reconocimiento docente de la UDEM. El artículo sitúa el despido de Alicia dentro de un contexto institucional más amplio. La UDEM, fundada por varias órdenes religiosas, se convirtió en un objetivo estratégico para Maciel en su expansión de la influencia de la Legión en el norte de México. Los hermanos Garza Medina, miembros clave de la élite católica local, desempeñaron papeles centrales en la configuración del clima moral de Monterrey. Uno gestionaba las finanzas de la Legión, el otro actuaba como representante de Maciel dentro de la UDEM, garantizando que el campus permaneciera como un espacio seguro para los intereses de la orden. El inglés, sostiene el texto, era bienvenido como símbolo de prestigio y proyección global, pero se volvía peligroso cuando servía de vehículo para el periodismo independiente. El análisis va más allá de la UDEM. Casos similares de pequeños ejércitos aparecen en todo el mundo católico, especialmente en redes sociales, donde sobrevivientes y defensores enfrentan campañas coordinadas de hostigamiento. El artículo establece paralelos con Argentina y con ataques recientes contra el Papa Francisco en torno a reformas litúrgicas que incorporan lenguas indígenas en México. En esos episodios, redes laicas se movilizaron nuevamente en nombre de la ortodoxia para disciplinar obispos y cuestionar la autoridad papal, obligando al Vaticano a emitir comunicados explicativos poco habituales. En última instancia, el artículo sostiene que estos mecanismos informales de castigo socavan los compromisos oficiales de la Iglesia con la transparencia y la rendición de cuentas. El caso de Alicia demuestra que la excelencia profesional, la buena fe y el prestigio académico no ofrecen protección alguna cuando el silencio es la verdadera exigencia. Su historia, repetida en otros países e instituciones, revela cómo la victimización se extiende mucho más allá del abuso mismo y cómo la crisis de abuso sexual clerical continúa produciendo nuevas víctimas mediante la supresión sistemática de la verdad.